Comienza el último apuntador con Merche Guillén.
Vamos a comenzar nuestro programa de hoy viajando atrás en el tiempo, al año 1952 concretamente. Permitidme que lo haga con la música a través de una vieja radio de válvulas que tenemos por aquí. Vamos a ver si conseguimos sintonizar, a ver... ¡Ay! No os suena, pero es Al Martino y fue número uno en el Reino Unido justo en ese año, en 1952, con este tema, In My Heart, en mi corazón. 1952 es el año desde el que parte La Máquina de Turing, obra de Benoît Solé, dirigida por Claudio Tolcachir y protagonizada por Daniel Grau y Carlos Serrano. Este montaje, que se va a ver en Gasteiz este sábado día 6 y los próximos 19 y 20 en Donostia, nos muestra el destino del inventor y matemático Alan Turing, que en los años 40 creó una sofisticada máquina que ayudó a los servicios secretos británicos a descifrar los códigos encriptados que contenían las estrategias militares que los nazis enviaban a sus tropas y aliados a través de su máquina Enigma. Sin embargo, esta hazaña quedó prácticamente oculta en una sociedad homófoba y retrógrada que condenó al científico a la castración química por el simple hecho de ser homosexual. La máquina de Turing explora esas dos caras de una vida, el éxito como científico, el rechazo por su homosexualidad, una vida que, por desgracia, terminó demasiado pronto. Daniel Grau, bienvenido al último apuntador, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, Daniel da vida al propio Alan Turing, al que conocemos en la obra durante los últimos años de su vida, una vida demasiado corta, como decíamos. Cantaba Al Martino ese éxito del año 52, En mi corazón. ¿Qué crees, Daniel, que alimentaba el corazón de Turing?
Mira, justo en nuestro retrato de esta vida de Alan Turing, el motor es el amor. Un amor... peculiar, ya lo entenderá el espectador que acude a esta función, pero bueno, se habla de un antiguo compañero de escuela que marcó la vida de Alan Turing, y el final de esta función de alguna manera se cierra diciendo, en palabras de Alan Turing, que todo lo que da sentido a su búsqueda y a sus invenciones y a su toda esta mente pensante artificial, inteligencia artificial, que él ya fantaseaba con ella, lo que hoy es un ordenador, todo este empuje era gracias a este amor, ¿no? O sea, que al final lo que da sentido es eso, en esencia, ¿no? Por el camino vamos a ver todas las luces y las sombras, no solo los hitos más importantes que pueden sonar un poco más al espectador, como los que comentabas, ¿no? De descifrar Enigma, que esto provocara que los nazis perdieran la Segunda Guerra Mundial, que ahí es nada. No solo esos grandes hitos, sino intentar acercarnos también al humano que había ahí detrás, con situaciones más domésticas y más triviales, ¿no? Que gracias a ellas también son las que aportan un poquito más de comedia. El final es el que es, los datos son los que son, esta obra está basada en su biografía, lo que contamos sucedió más o menos así, sin embargo, pese al final trágico, no también habían luces, ¿no? Y también había, y luego esta personalidad tan contradictoria de por momentos era un niño de 5 años, con esta dificultad en lo social, con esta timidez, ser guardián y portador de tanto secreto, ¿no? Empezando por su propia condición sexual, combinada con el visionario y con el matemático inteligentísimo que era.
Esa condición sexual que él, no ocultó, de hecho, fue condenado por homosexualidad porque rehusó defenderse por considerar que no era algo de lo que debiera disculparse, ¿no? Y en lugar de cumplir condena a la cárcel, bueno, eligió esa castración química que le provocó, bueno, esos efectos duros en su salud física y mental, ¿no?
Daniel, claro, eso lo convierte al final en... Yo creo en ese tipo de héroes, ¿no? Quiero decir que al final yo creo que pudo más la necesidad de ser honesto consigo mismo y de decir, esta es mi verdad, yo soy así, porque podía haber negado, ¿no? Uh-huh. En ese juicio y haber intentado ahorrarse, ¿no?, la condena. Uh-huh. Sin embargo, llegado el momento, dijo sí. Y es más, si tuviera otra oportunidad lo volvería a hacer, porque no creo que haya hecho daño a nadie, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que se jugaba, pues en este caso eligió castración química, entre ciertos años en la cárcel o la castración química le causó tanto deterioro que acabó suicidándose.
Uh-huh. A comienzo del programa, Daniel, hemos escuchado un fragmento de la obra en la que Turín afirma que las ideas nuevas asustan a la gente y se pregunta si podría pensar más allá de sus propias certezas, de romper esa barrera. Y la historia, la verdad es que nos demuestra que lo de abrir nuestra mente como sociedad, bueno, nos cuesta bastante, nos cuesta horrores, ¿no?
Vamos despacito. Yo creo que quiero creer en la evolución del ser humano, quiero creer en la evolución de la sociedad, pero es verdad que damos dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no? O sea, vamos lentos.
Sí, bueno, y digo eso, nos cuesta horrores, porque fijaos, amigos y amigas del Último Apuntador, hasta el año 2012 Alan Turing no recibió el perdón real por la condena de su homosexualidad, gracias a una carta que mandó un grupo de científicos al Daily Telegraph, entre ellos, por cierto, Stephen Hawking. Bueno, en fin. Daniel, haces un gran trabajo interpretativo que incluye un esfuerzo físico brutal para mantener esas particularidades del alma de Turing. En fin, una ligera tartamudez, un cuerpo rígido, así como contenido, varios tics. Supongo que fue un proceso un proceso importante, descubrir todos esos matices físicos que complementan el texto, ¿no?
Sí, la verdad que fueron los ingredientes que a priori me asustaron en la primera conversación con Claudio Tolcachir, nuestro director, ¿no? Que decía, mira, yo quiero poner sobre todo el acento en esta personalidad particular y contradictoria y quiero bucear bastante en todo esto del síndrome Asperger, del tartamudeo, realmente quiero poner la lupa en eso, ¿no? Y claro, uno como actor dice, wow, a ver, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo? Sin embargo, no hablaría de dificultad, porque la verdad que empezó a ocurrir casi solo, ¿no? Lógicamente uno como actor se pone, se entrega a eso, ¿no? Y de alguna manera bajas la guardia y habilitas que eso se pueda dar. Pero sí que empezó a aparecer en el cuerpo, empezó a aparecer la voz y mi confianza en Claudio es absoluta y él estuvo de alguna manera ecualizando lo que iba saliendo. Pero han salido cosas, la verdad, casi mágicas, ¿no? Yo, no sé, recuerdo una espectadora que tiene un hermano con Asperger y me hablaba de una gestualidad concreta que yo hago en escena que hace su hermano y no fue estudiada o pactada desde uh-huh. fuera, ¿sabes? No me acerqué a ella uh-huh. sabiéndola, sino que empezó a aparecer en mi cuerpo, ¿no? Entonces yo a veces medio en broma digo que lo vivo como una especie de posesión, ¿no? Del propio Alan Turing. Sí que es verdad que es, yo creo, el personaje más alejado a mí que he hecho en mi vida, ¿no? De composición. Pero está también dirigido por Claudio, que nunca pierde de vista lo orgánico, la verdad, la naturalidad, que entonces combinar estas dos cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver más con la forma, combinado con lo que estamos contando en esencia, yo creo que lo hace una obra cercana y entrañable.
No quisiera dejar de mencionar el trabajo maravilloso también de tu compañero de reparto, de Carlos Serrano, que interpreta sí. varios personajes durante la obra, de forma magistral, porque Carlos está en todos, pero no te enteras, quiero decir, cada personaje evidentemente es un, ¿no?, un nombre diferente, ¿no?, en la
totalmente.
Obra, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Y nada, ayudado de dos elementos, de un sombrero o un cambio de chaqueta. Y sin embargo ves claramente a los tres personajes. Él interpreta a ese inspector que, bueno, es que no me extraña que se hagan películas y obras de teatro sobre Turing, porque la verdad es de película. Sin embargo fue así. Él puso una denuncia por un robo absurdo de cuatro elementos sin importancia y esta denuncia se le gira en contra por su extraño comportamiento. Empiezan a investigar quién es Dan con su homosexualidad y es lo que por lo que se le acaba juzgando. Entonces él interpreta a este sargento que bueno, yo creo que es el personaje de Carlos que más arco tiene en este sentido, ¿no? Porque empieza mirando a Turing con ojos de sospecha y acaba pues queriéndose acercar a él y queriéndole entender de alguna manera.
Acaba descubriéndole, ¿no? Descubriendo el humano, ¿no?
El humano que hay detrás, exacto. Que en esencia yo creo que es lo que contamos en la función, ¿no? Y luego interpreta a ese chapero con el que tuvo la historia de amor, de alguna manera. Y interpreta también a Hugh Alexander, que fue un ajedrecista de la época y fue una cabeza pensante también de las que reunió Churchill para que intentaran descifrar Enigma.
Si pudieras, Daniel, ¿qué consejo le darías a Alan Turing?
Le daría un abrazo, para empezar. Le daría un abrazo porque...
Qué valorados, además, en estos tiempos, encima,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, por supuesto. Sí, mira, además tiene doble... No, porque claro, yo creo que fue alguien tan rechazado, debió estar tan solo. Seguramente no era alguien fácil para trabajar con él o para convivir, ¿no? Pues con todo su comportamiento, pero seguramente no lo tuvo nada fácil y no tuvo mucha gente que le diera ese chance, ¿no? De decir, bueno, te acojo por un rato, ¿no? Y le daría las gracias, yo creo que la sociedad le debe mucho, y a mí como actor, bueno, cuando me apunto a proyectos, sobre todo en teatro, que al final uno lo hace sobre todo por cariño a lo que está haciendo, a mí cuando leí esta historia, pues nace en uno, ¿no? Esta energía como de vamos a hacerle justicia, ¿no? Cuando conoces una historia así, yo conocía muy poco sobre él, y dices, alguien que dio tanto a la sociedad en su momento, ¿no? Y a todos, porque todos tenemos un ordenador en nuestro teléfono ahora y quizá fue el precursor, ¿no? Y que luego se le borrara, se le silenciara y no contentos con eso, se le acabará condenando. Quiero decir, es tan cruel que hay algo como de abanderar un poco su causa, ¿no? Decir, bueno, aporto mi granito de arena y cuento su historia y quien se asome al teatro, pues que la conozca un poco más, ¿no?
Bueno, pues en el teatro principal se va a asomar, el teatro al completo, sold out, lleno el teatro principal para este sábado en Gasteiz, con el aforo reducido, pues, en fin, es más complicado, ¿no? Pero en Donosti hay dos días, así que la gente que no pierda el tiempo con adquirir entrada, 19 y 20, en el teatro Victoria Eugenia de Donostia, así que bueno, tendremos también oportunidad de verte ahí. Discúlpame un momento, Daniel, yo no sé, ¿estás escribiendo tú algo? Porque oigo como teclas, ¿no? ¿Oyes tú alguna tecla?
Algo se oye, sí.
¿Sí? Uh-huh. Ay, espera, pero bueno, espérate, claro, que este sonido de las teclas, claro.
Aquí estoy.
Me resulta familiar, dichosos los oídos, Mireia Martín, ¿cómo estás?
Igualmente, pues bien, muy muy buenas, Merche. Hola, Daniel, en la distancia.
Hola,
bien, aquí llego y te explico a ti, bueno, y recuerdo a los oyentes del último apuntador esta... mi misión por estos lares, y es que vengo, como escuchabais, de TECLAC, en este estudio de comunicación y audiencias del que vengo y desde el que apoyamos a muchos agentes, pues a que en sus actividades promuevan la creatividad, el pensamiento crítico y demás. Y bueno, mucho de esto tiene la improvisación, y eso es lo que traigo yo al último apuntador, o eso intento al menos, con esta sección de impro, Daniel, que se llama Dame la Palabra.
Aquí comienza Dame la Palabra.
Bueno, Daniel, imagino que a lo largo de tu carrera alguna vez te habrá tocado improvisar, ¿no? O igual lo habrás utilizado como ejercicio actoral, digamos, o...
A ver, y en la vida diaria también, te digo, Mireia.
Sí, ¿no, Daniel?
Sí, por supuesto. Ha habido secuencias que había que salvar in extremis.
Sí, bueno, pues serás un experto en el tema, pero bueno, vamos, yo estoy aquí para iniciar un poco a la audiencia en ello, sobre todo en estos momentos en los que vivimos, que tristemente nos está tocando improvisar minuto a minuto, porque así nos está obligando, ¿no?, en las circunstancias que estamos viviendo. Y hoy vamos a improvisar con ayuda de este juego, que da nombre a la sección, Dame la Palabra. Así que vamos a crear entre tú y yo una historia que va a durar 2 minutos, sin guión, sin ensayos previos, así, sin red, digamos, Daniel, a lo loco, ¿no?
Vamos.
Y 2 minutos de duración, repito, y en ellos te voy a ir pidiendo que te conviertas, como dice este programa, en mi apuntador personal. Así que en el momento en que tú notes que yo me quedo en blanco, ahí tendrás que apuntarme la palabra que te venga a la mente. La primera que pienses, y ya sabes, si no es lógica con el contexto, pues casi que mejor quizá, pero eso lo dejamos a tu cerebelo, a ver lo que le llega. En los últimos 15 segundos ya...
Apunto, puede ser Daniel o puede ser Turin, ¿eh? A ver, a Daniel.
Ah, bueno,
ahí,
sí,
que...
por supuesto. Adelante con el señor Turin.
Veas, ¿eh?
Sí. ¿Y por qué no está Carlos por ahí? Que si no podrían ser aquí un cuarto y mitad de personajes que van apareciendo. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, en los últimos 15 segundos escucha pulsaremos un sonidito, ahí ya no te pediré palabras e intentaré cerrar la historia. Bueno, ninguna duda, ¿verdad? Eres todo un profesional de...
Creo que no. Vamos
muy
a ver.
Bien, estupendo. Pues creemos pues esta peculiar y
vamos con el,
fugaz
con el título, ¿no?
Obra improvisada, eso es, una historia que comienza... Bueno, aquí comienza tu colaboración, Daniel. Dime el título, ¿cómo se va a llamar la historia?
El bosque sagrado.
¿El bosque?
Sagrado.
Sagrado, el bosque sagrado. Vale, pues ese es el título de la impro de hoy, el bosque sagrado. Y el tiempo comienza ya.
¡Ay, Antonio! Fíjate lo que te traigo, exactamente lo que querías. Pero bueno, Bego, qué bien me conoces. ¿Cómo sabes que me encantan los...?
Mapas,
me encantan, pero es que este en concreto es especial porque es el primero que me entregas este año. Pensaba que ya te habías olvidado de mi peculiar pasión por...
Las selvas.
Por las selvas. ¿Cómo me voy a olvidar, Antonio? Si es lo primero que hicimos cuando te conocí. Recuerdo que me llevaste a...
El Amazonas.
El Amazonas, y allí descubrimos, oh, bueno, aparte de los paisajes, aquello, ¿te acuerdas lo que encontramos cuando levantamos una roca? Que había un...
fuego.
Había un fuego tremendo y a partir de ahí desencadenamos el nuestro. Oh, luego, sí, desde luego, pero es que este que me has regalado hoy es especialmente bonito porque veo aquí una ilustración y veo aquí también un dibujo de un...
antídoto.
De un antídoto, pero ¿cómo se te ha ocurrido esto del antídoto? Es estupendo. Es creo que lo que necesito para mi...
¿Enfermedad?
Para mi enfermedad. Ay, Antonio, por supuesto, es que he pensado que con esto de lo tuyo, casi que mejor si dábamos con el antídoto, así podríamos seguir nuestra historia y viajar por fin a...
un mundo sin pandemia.
¡A un mundo sin pandemia! Bueno, luego es que cada día me sorprendes más. Iremos de la mano a ese mundo de sin pandemia. Llevaré, por si acaso, lo que guardo siempre en mi maleta aquí en la habitación, este pequeño...
cuchillo.
Este pequeño cuchillo. Ay, Antonio, siempre me acaba sorprendiendo porque esa pasión tuya por los cuchillos y las navajas es lo que tiene, claro, haber nacido en Albacete te ha marcado tanto. De acuerdo, cógelo, que nos vamos ya al viaje. Coge el mapa, coge el antídoto y a un mundo sin pandemia.
Muy bien, te sobran unos segundillos. Ay, todo, sí, ahí está, muy bien.
Ay, no sonaba la chicharra. Bueno, ahí ha estado nuestro bosque sagrado. Ha faltado encontrar lo más sagrado del bosque, pero eso lo encontrarían Bego y Antonio seguro en su aventura.
Lo en el mapa.
Hombre, ahí lo ponía. Al final del mapa llegaban al bosque sagrado, eso es.
Bueno, Daniel, te agradecemos mucho que hayas entrado al juego con nosotras aquí en este espacio, pero es que creemos tan necesario, tan importante la improvisación en las artes escénicas, desde luego, ¿no? Es una gran escuela, pero total. En la vida, absolutamente. Y ahora más todavía, ¿no? Así que por eso...
No nos queda otra.
Por eso. Ese entreno, ¿no?, que intentamos hacer desde aquí.
Por mi parte, Daniel, para despedirme, mucha mierda para el sábado y en general para todas tus obras, y que os sentáis aquí en Vitoria fuertemente abrazados, aunque sea virtualmente.